Son las 12 y 26 minutos, escuchas Boulevard Magazine en Radio Euskadi. Durante los próximos minutos nos queremos ocupar de las carreteras vascas, de la siniestralidad registrada en lo que va de año. Tres motoristas han fallecido en accidentes de tráfico durante las últimas semanas, todos ellos en Gipuzkoa, y esta situación, John Bilbao, pues nos tiene preocupadas, ¿no?
Sí, de Donostia, Irún o la subida del Alto de Azkarate han sido los últimos lugares donde se registraban estas muertes. El pasado año, a pesar del confinamiento y las restricciones a la movilidad, 9 motoristas perdieron la vida en las carreteras vascas. En su mayoría también en Gipuzkoa, donde se registraban 5 muertes frente a las 2 de Álava y otras tantas en Vizcaya. Un año antes, en 2019, fueron 16 víctimas mortales, según el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Cifras que por sí solas poco ayudan a comprender la dimensión de este problema si no se comparan con la incidencia de siniestralidad real. La Dirección General de Tráfico, por ejemplo, sostiene que durante 2020 se produjo una reducción del 25% de los desplazamientos. Veamos, durante el primer estado de alarma, ¿sí?, el número de muertes descendió un 59%. Bien, pero en realidad el volumen de tráfico había decrecido aún más, un 62% del total de desplazamientos habituales. También llama la atención que durante la última década el número de motocicletas haya aumentado un 38%, casi el doble de lo que ha crecido el parque de turismos. Esa proporción resulta igualmente reveladora si nos atenemos de nuevo a la siniestralidad en las carreteras vascas durante 2018, porque una de cada 3 personas fallecidas en accidente de tráfico en Euskadi conducía una motocicleta.
Frente a los accidentes, conducción defensiva. Esa es la clave para nuestro invitado, Ibon Arbaiza, que es motorista y autor del libro Cómprame una moto. Ibon, eguerdion. ¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien, gracias.
Bueno, la motocicleta es el medio de transporte más peligroso, lo dice un informe de la OCDE. Por cada kilómetro recorrido en moto existe un riesgo 17 veces mayor de fallecer que si condujéramos un turismo. ¿Por qué entonces comprar una moto?
Buena pregunta. Hombre, lo que pasa es que la moto tiene muchas vertientes, ¿no? Una es quizás la de utilidad, la de vehículo urbano relativamente económico, que permite pues moverse por las ciudades de una forma muy, muy cómoda, ¿no? Pero luego también tiene otro componente de diversión, de disfrute, que también es muy importante, y no solo por el mero hecho de conducir una moto, sino por todo lo que te aporta, ¿no? La posibilidad de pues ese compañerismo que suele haber entre moteros, la posibilidad de conocer amigos, viajar, conocer sitios. Entonces, no es solo el vehículo como tal y el disfrute que te aporta durante la conducción.
Se interactúa más con el entorno, ¿no?
Claro, sí, sí. Cuando viajas por un sitio no solo lo estás viendo, lo estás incluso oliendo, ¿no? Cosa que es mucho más complicado en un coche.
Y es a pesar de las restricciones de movilidad, ¿no?, que por ejemplo hemos tenido que superar o padecer durante estos últimos meses. Precisamente en relación a las restricciones de movilidad, chocaba, ¿no?, conocer que 9 motoristas perdieran la vida en las carreteras vascas durante el año pasado, en su mayoría también en Gipuzkoa, donde se registraron 5 muertes. ¿Existen razones objetivas para explicar este tipo de accidentes o son un cúmulo de factores, de casualidades?
Bueno, la realidad es que yo creo que no hay un accidente tipo de moto, ¿no? Desde luego no es lo mismo el tipo de accidente que se produce en una autopista o en una carretera, y mucho menos en una ciudad. Luego también las motos son diferentes, el estilo de conducción hay motos que son más tranquilas, otras que, bueno, pues piden guerra. Y luego también hay distintos perfiles de usuarios, de motoristas, con distinto nivel de habilidad, con distintas edades. Entonces es un abanico muy amplio en el que yo creo que es complicadísimo dar con una receta mágica que resuelva todos los problemas. Son muchos, bueno, pero con una consecuencia que suele ser, pues,
sí, dramática.
Algunas pautas sí se pueden apuntar, ¿no? Porque se pueden evitar accidentes, nos dices en tu libro, prestando atención a lo que nos rodea. Lo llamas el círculo de vida. ¿En qué consiste?
Sí, el círculo de vida no deja de ser una especie de, imaginémonos, una burbuja hinchable, ¿no?, que pudiéramos meternos dentro con nuestra moto y mientras circulamos, pues que nos protegiera. El problema es que no es hinchable, claro. Entonces, no es más que una evolución de esto que llamamos la distancia de seguridad, pero en un plano ya bidimensional, ¿no? Ya tienes que vigilar lo que tienes por delante, por detrás, a los costados, incluso vigilando los ángulos muertos en los que no puedes controlar directamente, ¿no? Entonces, no es más que darte un margen de seguridad. Hay veces que, bueno, pues si por ejemplo un vehículo lo llevas por la derecha y crees que puede cambiar de carril y pillarte a ti en medio, pues lo que tienes que hacer es guardar ese espacio de seguridad para que no se metan en él y, desde luego, para que no te metas tú tampoco en el de los demás.
Claro, estamos hablando de circunstancias como las distancias de seguridad, también el estado del pavimento hay que tenerlo en cuenta, mencionabas los ángulos muertos. Entiendo que un motorista no se pondrá a consultar el WhatsApp en ningún momento, ¿no? Porque, claro, vemos tantas cosas incluso en los vehículos en circulación o en carretera que entendemos que una moto es algo que está absolutamente descartado, pero no sé si incluso eso puede llegar a pasar.
Yo lo he visto.
Sí, ¿verdad?
Sí, ¿sí? Yo lo he visto. Sí, sí. Bueno. Sí, además me acuerdo que fue en una rotonda aquí en Donosti, le toqué la bocina y el tío me miró con cara de ¿qué pasa, no? Y yo, joder, no me lo puedo creer. Claro, ya no es... Es que el móvil que ya tiene tres problemas, ¿no? Primero es que quitas la mirada de la carretera, te quita también una mano y también te quita atención. En el caso de una moto, a mí me parece increíble que haya gente que lo haga, pero a pesar de todo, lo hace. Y como todavía lo ponemos las cosas peor, porque hay muchas veces que en coche, antiguamente, cuando la gente empezaba a utilizar el teléfono, lo ponía a la vista, delante del volante, con lo cual, por lo menos, ves un poco el resto. Pero ahora, como tienes miedo a que te sancionen, pues lo escondes debajo, que es todavía peor.
Sí, porque solo falta encima que tengas que hacer como aspavientos dentro de una ropa que suele ir prieta y bien cerrada para sacar un teléfono, ¿no?
Sí. Pero bueno, de todas formas, por suerte para los motoristas, es bastante fácil detectar a un conductor de coche que utiliza el móvil, porque suelen ir más despacio de lo normal, también suelen hacer...
En plan, no me pillen, que no me pillen, ¿no?
Pequeños zigzagueos.
Eso es, pero es que es peligroso.
Entonces,
también, ¿eh?
En cuanto ves un coche que está haciendo cosas raras, lo mejor es darle espacio... Y bueno, alejarse lo máximo de él.
Y hoy estamos centrando la atención en lo que hacen mal quienes están en una moto, porque estamos hablando de la seguridad de quienes conducen las motos, pero claramente estas cosas suceden incluso más en el caso de vehículos de cuatro ruedas y es igual de denunciable, ¿eh? Que no nos interpreten mal. Dale, Ion.
Por supuesto. Pues sí, además hay estudios que vienen un poco al hilo de lo que estábamos hablando, ¿no? Se habla de atención, de prudencia, pues existe un informe universitario de la Universidad de Potsdam, precisamente, que ha analizado la experimentación de lo que denomina un estado flow al conducir una motocicleta. Vamos, que el motorista se sumerge de lleno en esa conducción, acelera con ganas y se olvida de todo, incluso de conducir. ¿Coincides con esa tesis?
Pues lo leí cuando salió y no estoy muy de acuerdo. Hombre, al final hay distintos tipos de motoristas y cada uno vive y conduce la moto como puede o como sabe, ¿no? Yo creo que precisamente... conducir una moto lo que te requiere es atención plena. En mi caso, yo casi diría que la moto es una especie de psicoterapia, porque cuando me monto en la moto me olvido de todo. Incluso si tengo algún pequeño dolor, alguna historia que me está molestando, pues es que desaparece. Yo no sé si es que la química del cerebro empieza a hacer su magia o qué, pero a mí el montarme en la moto y mantener siempre ese círculo de vida seguro y vigilar siempre lo que tienes a tu alrededor, a mí me ayuda a olvidarme del resto de cosas y centrarme en lo que es en la propia conducción. Pero bueno, al final cada uno, lo que os decía, pues conduce como puede.
¿Cómo ha aprendido? Eso quería preguntarte, Ivonne, si me podías contar dónde aprendiste tú a conducir una moto, porque igual no somos especialmente estrictos, ¿no?, en autoescuelas o en general, ¿no? Parece que fuera una cosa, bueno, pues que si es de 49, bueno, pues ya ir aprendiendo y, no sé, me parece que damos pocos mimbres o pocas bases reales de seguridad.
Sí, bueno, en mi caso yo creo que fue un poco más excesivo, ¿no? Porque yo, pues cuando me saqué el carnet intenté ir a una autoescuela y que me saliera lo más barato posible. Y claro, fue un desastre.
Claro.
Me acuerdo que en aquel entonces, además, todavía no había, hace ya 25 años, no había todavía este escalamiento que hay entre permisos de moto, con lo cual tú te sacabas el carnet de moto grande y podías conducir cualquier cosa, de cualquier potencia. Yo creo que en las autoescuelas... Se da una formación que es pues que hay que darla, evidentemente, pues para aprender las normas y saber básicamente cómo conducir, pero hay todavía un mundo por encima, por explorar, que yo creo que está todavía bastante bueno, pues todavía sin explorar, y que yo creo que además es una clave para conseguir una mayor seguridad de conducción en moto, pero para cualquier otro vehículo, que es la cuestión de los cursos de conducción segura. Yo he tenido la suerte de hacer varios, he hecho 4 o 5 en coche y en moto, y es que se lo recomiendo a todo el mundo.
Claro.
Porque, bueno, la sensación de seguridad que te aportan es enorme. Yo recuerdo un curso que di, que eran pues al final cerca de 8 o 9 horas, todo el día encima de la moto, trabajando con conos, maniobras de esquiva, de frenada, de emergencia, a base de repetirlas las vas interiorizando y te salen solas, que es de lo que se trata al final, para cuando luego tengas una situación de riesgo, pues puedas reaccionar de una forma natural que ya has entrenado antes. Claro. Pero la sensación que tuve el día que salí de aquel curso, para mí fue espectacular, porque recuerdo que salí del circuito, pues me imagino que es la misma sensación que tiene alguien que hace hípica, que en ese momento de comunión con el caballo, que le dan ganas de acariciar el cuello y, ¿sabes? Tuve esa sensación con la moto. Y no es solo ya que la sientas tuya, es que es la sensación de seguridad con la que sales de allí. Y de hecho, esos cursos están amortizados al primer susto, porque al de un poco tiempo, al de unos meses, pues tuve que hacer una frenada de emergencia y salió perfecta. ¿Pero por qué? Porque ya no eres tú el que tiene que pensar cómo se hace, sino que ya tus manos, los músculos ya saben cómo hacerlos, ya está automatizada. Y si todo el mundo pasara por un curso de conducción, yo creo habría un
sí, igual debiera ser lo básico, ¿no? Lo habitual, que todo el mundo hiciera cursos de conducción segura, ¿no? Para automatizar y evitar los accidentes, ¿no? Para que realmente condujéramos sin problemas coches y motos, ¿no?
Yo a lo mejor tengo una opinión que va a ser impopular, pero yo creo que deberían ser obligatorios para todo el mundo. De hecho, no conozco a nadie que haya hecho un buen curso y no opine igual. Y bueno, lo que pasa es que es difícil de implementar. Yo creo que todavía no ha nacido posiblemente el político capaz de hacer que eso sea obligatorio, pero yo creo que hay una forma. Y es cada 10 años cuando tienes que renovar el carnet, acreditar que has hecho un curso. Y yo creo que lo mismo que los radares, incluso el carnet por puntos, que en la curva de siniestralidad dibujaron ya puntos de inflexión, yo creo que centrarnos en el conductor a nivel de habilidad y destreza, y no solo a nivel de simplemente cumplir las normas, creo que sería muy positivo y yo creo que sería lo que hace falta para reducir realmente los siniestros, especialmente entre motoristas.
Hay varios mensajes diciendo si podrías recomendar dónde hacer alguno de esos cursos. No sé si son cursos que dan las propias las propias autoescuelas o hay lugares específicos.
Hay algunas autoescuelas que lo dan, pero son muy pocas y además creo que ahí tienen una posible oportunidad de negocio. Hay una marca de motos que tiene específicamente unas instalaciones para este tipo de cursos y luego hay asociaciones de motoristas y entidades así un poco, que no son entidades fuertes, que los hacen. Pero bueno, yo creo que por lo menos se empieza a hablar de este tema. De hecho, la semana pasada la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco ha presentado una campaña nueva, un decálogo.
Sí.
Y menciona dos cosas que para mí son muy interesantes. La primera es que simplemente cumplir las normas no te garantiza seguridad. Y la segunda es la de realizar los cursos de conducción. Queda todavía mucho recorrido por hacer, porque también habrá que regularlos, ¿no? Que no pueda. Hay que especificar la temática, qué clase de ejercicios, duración y quién está homologado para hacerlos y quiénes no. Pero yo creo que una vez que se ponga eso en marcha, yo creo que habremos dado un paso importante y de hecho creo que, aunque no sean obligatorios, como el caso del airbag para motoristas, que también está sonando mucho últimamente, yo creo que la gente, yo animo a que los hagan. Es posible que les parezcan caros. Yo recuerdo que el mío me costó 150 euros o así, pero es que están amortizados desde el primer momento, porque la más mínima caída en la moto te va a costar eso, y eso si no te rompes nada.
Eso es. Que todo sea lo que te cueste arreglar un rasponazo de la moto o una pieza que haya que cambiar y no que al final lo pagues tú, porque no hay carrocería, claro. El primero que se lleva el golpe es el piloto.
Así es.
Y lo del pantalón corto para verano, vamos dejándolo, ¿no? Porque
eso...
Sí. ¿Motorista de verdad luce pierna o sabe lo que se juega?
Bueno, yo suelo decir que no es lo mismo un motero que alguien que va encima de una moto, ¿no? Yo creo que el motorista que le ves que va bien equipado también va bien equipado en la cabeza, ya sabe cómo manejarse. Alguien que va en moto con chancletas y pantalón corto, pues bueno, por muy cerca que vaya, efectivamente no ha visto lo que es capaz de hacer el asfalto sobre la piel, ¿no? Supongo que por eso lo hace.
Ajá. Pues hoy ha sido un placer charlar hoy contigo, Iván Arbaiza. Él es motorista, autor del libro Cómprame una moto, y ya veis que tiene, bueno, pues sobrada experiencia en la importancia de apostar por una conducción segura y por invertir un poco precisamente en que no, nuestros actos reflejos nos lleven a ser seguros en carretera por nosotros y por los demás. Iván, un beso muy grande, cuídate.
Verdín, mi esker, Verdín.
Gracias también a ti, John. Agur.
Gracias.